COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son y media, las 3, arrancamos semana. Hoy es lunes, es 11 de abril de 2022. Además es un lunes muy especial, porque hoy es, como ya sabéis, lunes santo. Estamos viviendo quizá la época del año de más reflexión, de más tiempo para la introspección, pensar en uno mismo, pensar en lo que hacemos bien, en lo que hacemos mal. Y eso quizá nos vale también para llevarlo, para catapultarlo incluso al mundo del deporte, sobre todo si hablamos en concreto del caso del Real Club Celta, que de forma inexplicable dejó escapar un punto en la tarde de ayer en Cornellà Prat frente al Español. Sin duda, la derrota cosechada por el Celta va a ser uno de nuestros platos principales, de los que tenemos preparados, de los muchos que tenemos preparado para vosotros durante la próxima media hora de radio. Como siempre, más cosas: balonmano, balonmano femenino, el CESA, que se sigue disputando en tierras de la región de Murcia. Recuerdo que ayer recuperamos una edición muy especial, muy pero que muy especial, de la Big Bay. De todo ello y, como siempre, de más cosas, vamos a acompañaros y os las vamos a resumir y a contar pues hasta las 4 de la tarde. Gracias al sensacional equipo que hace posible este Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Sus nombres seguramente ya los sabéis todos. Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilera, que se encargan del control de sonido. Está también Ricardo de Miguel. Recibe el saludo de quien te habla. Yo soy Santi Peón. Queríamos ser la resistencia, no lo hemos conseguido. Al mal tiempo dicen que buena cara. Arrancamos. Esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE estamos donde estás tú.
¿Qué tal, José Manuel? Buenos días.
Buenos días, un fósforo desde Fuente de Canto, Badajoz.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
Bueno, estamos en el Ecuador de la segunda parte. Está.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida, que yo vivo la mía.
El Celta disfruta de vivir permanentemente en el alambre, porque si este titular es incorrecto o falta la verdad, yo creo que nos explica el partido que hizo ayer el equipo en Cornellà Prat frente al Español. Derrota por la mínima, 1-0, con un gol en el minuto 88 del chino Boulay, que había entrado en los minutos anteriores. Y eso que hay que reconocer, que el equipo tuvo posiblemente las mejores ocasiones de gol para llevarse incluso los tres puntos, pero no fue capaz de batir a un nuevamente sensacional Diego López, un portero veteranísimo, pero que parece que sigue teniendo los 25 años de hace algún tiempo. Fueron varios, como decimos, los jugadores que gozaron de oportunidades de gol. El caso de Servi, el caso de Gallardo, el caso también, por ejemplo, de Iago Aspas. Pero la realidad nos ha demostrado, viendo el partido, viendo los 90 minutos más el descuento, que con esta apatía, que con estas pocas ganas y con esta desazón general, lo que tiene pinta es que va a tocar apretarse el cinturón hasta el final de la presente temporada. Y ojo, gracias a que Levante, Alavés, Cádiz, Granada y Elche, estos equipos concretamente, palmaron sus partidos el fin de semana. Porque después del resultado de ayer en Cornellà, el Celta tan solo está 8 puntos por encima del descenso, cuando quedan en juego 21. Quedan por delante todavía 7 jornadas hasta cerrar el presente ejercicio del Campeonato Nacional de Liga. Lo cierto es que lo del gol del Español es de traca. Muchas veces hemos dicho, hemos reflexionado en voz alta sobre ese intento de sacar el balón jugado desde atrás cuando posiblemente no tienes futbolistas para ello. El error de ayer ante un equipo que, igual que el Celta, el Español necesitaba, si no matemáticamente, porque quedan todavía, como decía, muchos puntos en juego, pero sí de manera virtual, certificar un año más la continuidad en Primera División, que en el minuto 88 cometas ese error, pues lo cierto es que es casi sonrojante. Y todas las miradas se vuelven en estas horas hacia la figura de Dituro, que es quien se equivoca por no meter un pelotazo y mandar la pelota directamente hacia la Sagrada Familia, donde seguramente ahí el Celta no hubiese tenido ningún tipo de problema. Pero que nadie se equivoque. El error es grupal, el error es colectivo. Insisto, ¿focalizado en la figura de Dituro? Pues sí, seguramente sí, porque es quien se equivoca en el pase. Pero hay más futbolistas que fallan en el inicio de esa jugada que propicia el gol de Boulay y que, por lo tanto, deja al Celta con 0 puntos en una visita marcada en rojo, porque de haber sumado los 3, o por lo menos uno, estaría un poco más cerca de certificar esa ansiada permanencia. Y lo cierto es que no es la primera vez que Dituro comete este tipo de errores. Errores que cuestan puntos al equipo. Ya lo hemos dicho esto a lo largo de la temporada. Una vez finalizado el partido, lo cierto es que había principalmente dos protagonistas muy enfadados. Uno de ellos especialmente crítico, el caso de Denis Suárez. Pero vamos a ir por partes. Vamos a escuchar la rueda de prensa de Coudet. Una rueda de prensa corta en la que empezaba diciendo lo poquito que le gustó el partido que hizo su equipo frente al Español.
Que no me gustó. No me gustó el ritmo, no me gustó la intensidad, no me gustó la actitud. Y bueno, tenemos que reaccionar porque no hemos cumplido el primer objetivo, el objetivo más importante de nosotros, y realmente jugando así se nos va a hacer difícil.
El equipo es verdad que en la primera parte dio la cara, sin hacer un fútbol vertiginoso ni espectacular, pero sí fue capaz, como decía hace nada, de gestionar algunas de las mejores oportunidades que tuvo este Celta ante la portería del gallego Diego López. Pero aún así, Coudet confesaba en sala de prensa, una vez finalizado el partido, que no estaba contento, sobre todo en el entretiempo. Esto es lo que le dijo el Chacho Coudet a sus futbolistas en el tiempo de descanso. El mensaje muy claro: si no espabilamos en los segundos 45 minutos, corremos el riesgo de volvernos a Galicia de vacío.
En el entretiempo yo fui claro, si no salíamos del ritmo del primer tiempo, porque más allá del primer tiempo que tuvimos más situaciones, a mí no me gustó el ritmo de circulación, la intensidad, la agresividad, la actitud, y que podíamos terminar pagando, y cuando estás distraído te terminas quedando con la mano vacía.
La cuestión sería saber hacia quién iba este dardo envenenado por parte del entrenador. Cuando estás distraído, decía Eduardo Coudet. En este caso podríamos señalar a varios futbolistas, jugadores cuyo contrato está en el aire, porque no se va a prorrogar más allá del próximo 30 de junio, ni siquiera hay negociaciones abiertas. Situaciones concretas, como la que está viviendo con ese pulso permanente, me atrevo a decir, entre el club y Denis Suárez, y más casos concretos cuyo futuro, como digo, sigue siendo incierto. Pero la realidad es que ayer, yo creo que por primera vez, o una de las muy pocas veces que hemos visto realmente en sala de prensa ante los periodistas, enfadado, molesto y muy cabreado al Chacho Coudet con el partido de sus chicos.
Cuando vos te traicionás a vos mismo, a mí no me gusta. Pero un equipo sin la intensidad que habitualmente tiene, sin la agresividad, sin la velocidad con el balón, y sobre todo demasiado tranquilo para mi gusto. Y bueno, eso no me gusta, sí, me enoja, me pone mal.
Teniendo en cuenta esto que acabamos de escuchar del Chacho Coudet y los últimos resultados del equipo, enseguida nos vamos a detener un poquito más en las estadísticas, porque la verdad es que meten miedo a estas alturas del campeonato, y eso que... Y yo en este caso reconozco que no voy a ser más papista que el Papa. Yo fui el primero que mostré públicamente mi optimismo real y convencido de que este equipo tenía opciones de por lo menos intentar pelear por ser séptimo o ser sexto, es decir, jugar en Europa la próxima temporada. La realidad hoy es bien distinta. Este equipo tiene que pensar ineludiblemente en intentar evitar los puestos de descenso. Lo más importante, porque tampoco hay que ser catastrofistas, que hay un cómodo, más o menos cómodo colchón si los resultados empiezan a acompañar, si los resultados empiezan a llegar. Si no de a tres, por lo menos cuando el Celta le toque jugar como visitante, ir sumando de a uno para conseguir esos 40, 41, 42 puntos que teóricamente, en función de lo que suceda en lo que queda hasta el final, van a conceder la permanencia a los del Chacho Coudet, que lo que pide sí o sí, insisto, teniendo en cuenta estos últimos resultados, es una reacción rápida y urgente por parte de su plantilla para no meterse en más jaleos.
No, estoy pensando en que hay que trabajar, hay que buscar la mejor forma para una reacción, porque siento que hemos llegado a sacar un porcentaje de puntos y que esto es lo que te puede pasar si te relajas.
Si os parece duro y contundente en sus declaraciones postpartido el entrenador Eduardo "El Chacho" Coudet, esperad a escuchar lo que dijo el futbolista Denis Suárez, que fue muy crítico con el juego desplegado por el Celta en Cornellà Prat. Dice que no se puede, sobre todo en los últimos minutos, jugar a ese poco ritmo, que hay que buscar más la portería contraria, y que decía Denis Suárez a los compañeros de Movistar que no entendía el porqué del bajón del equipo en determinados momentos del choque frente a los pericos.
Y luego ahora, cuando quedan 5 minutos, lo que no se puede hacer es ir a sacar a 2 por hora, jugar cortito ahí, porque al final no estamos jugando mucho. No somos conscientes de que el descenso todavía no... O sea, los de abajo están ganando y nosotros tenemos un margen, pero no es definitivo. Y tenemos que ganar como sea, y hemos desperdiciado una gran oportunidad.
Denis iba incluso un poco más allá. Ya no solo hacía referencia, como acabamos de escuchar, a esos últimos minutos en los que al Celta se le escapa ese importante, el que hubiese sido sin duda un punto importantísimo frente a un rival directo en la pelea por la permanencia como es el Real Club Deportivo Español. Denis insistía en este tema, sobre todo en que para él una visualización todavía en caliente de la derrota sufrida frente al conjunto catalán, el Celta no había hecho absolutamente nada bien.
Hemos generado, pero tampoco hemos generado mucho. O sea, el partido ha ido de un lado para otro, no hemos tenido el control, no hemos sido contundentes, no hemos sido agresivos como normalmente somos, hemos hecho muy pocas faltas en la primera parte. Y ahora en la segunda parte, cuando mejor estábamos, en los últimos 10 minutos, no sé por qué empezamos a sacar en corto, a jugar pausado, a buscar el empate cuando tenemos que ir a por la victoria. Ellos están empatados a puntos con nosotros. Ganar hoy sería sacarle un margen de 3 puntos y al final nos vamos con una derrota merecida, digamos.
Resumiendo todo esto que acabamos de escuchar, tanto de Denis como del Chacho Coutet, hay que ponerse las pilas y esto debe suceder cuanto antes para evitar meterse en líos. Porque dice Denis que aunque alguno esté despistado o alguno no se entere todavía, hay mucho en juego para el Celta.
Y duele perder así al final porque parece que no nos estamos jugando nada. O sea, estamos sacando ahí en corto en vez de pegarle un pelotazo en largo cuando quedan 5 minutos. Parecía que estábamos buscando la derrota y no puede ser, no estamos jugando mucho. Ahora vamos a campo de Bilbao, que es muy complicado. Luego viene el Getafe, que es muy difícil. No estamos salvados todavía, no hay que despistarse lo de abajo. Y tenemos que despertar cuanto antes.
Hoy el equipo, hoy la primera plantilla tiene jornada de descanso concedida por el entrenador, por Eduardo Godet. La cuestión es saber cuánto de daño pueden hacer dentro del vestuario, dada la situación actual del equipo, estas duras declaraciones de Denis Suárez. Y más teniendo en cuenta la situación personal que atraviesa el futbolista de Salceda. Más nombres propios, el de Franco Cervi, que decía que la derrota le sabía a la plantilla amarga después de producirse en ese minuto 88 en un error tan garrafal, intentando sacar el balón jugado desde atrás.
Un sabor amargo, la verdad, porque sobre el final ellos encuentran una jugada sin hacer mucho y bueno, hay que trabajar, hay que seguir partido a partido porque bueno, se viene el partido importante para volver a ganar, que lo que el equipo necesita, ¿no?
Y por último, el internacional mexicano Néstor Araujo, también bastante desafortunado en la tarde de ayer en Cornellà Prat en la derrota frente al Español por la mínima 1-0, decía que así se sentía el vestuario después de haberse consumado esta complicada derrota frente a los pericos.
Jodidos por cómo se dio al final, en los últimos minutos. Hay muchas cosas que mejorar. Creo que estamos a tiempo para poder hacer las cosas bien. Tenemos 7 finales y vamos a ir partido a partido.
En cuanto a las estadísticas, último triunfo fuera de este Celta, hay que remontarse al pasado 2 de enero. Victoria contra el Betis en Heliópolis, en el Villamarín. De los últimos 10 partidos, este equipo tan solo ha sido capaz de ganar 2. Y hace más de un mes, hay que irse un mes atrás, algo más de un mes atrás, para recordar la última victoria que tuvo lugar de manera agónica frente al Real Club Deportivo Mallorca. Hoy, como decía, la primera plantilla disfruta de jornada de descanso. Mañana regreso a los entrenamientos para empezar a preparar lo próximo que tienen los chavales del Chacho Coudet. Será el domingo en el nuevo San Mamés a las 6:30 frente al Athletic Club de Bilbao.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Venga, seguimos, que todavía tenemos muchas más cosas preparadas para vosotros. 44 minutos por encima, recuerdo, de las 3 de la tarde. Ricardo de Miguel, buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Vamos a repasar, Ricardo, si te parece, el resto de la jornada con presencia de equipos de las Rías Baixas, empezando por la Primera Federación. Derrota por la mínima, Celta B1, Sanse 2.
Y era una oportunidad importante de marcar una brecha con el sexto clasificado. Lo bueno es que continúa el equipo de Onésimo en puestos de playoff a pesar de la derrota. El partido comenzó mal, de hecho, al descanso ya iban perdiendo 0-2. La segunda mitad fue un asedio completamente del filial celeste, que no pudo más que anotar el gol de Iker Losada. Cedric Teguía tuvo una muy clara en el tramo final del partido. Después del encuentro, Onésimo Sánchez decía: somos un equipo goleador, somos un equipo que juega mucho al ataque y concedemos, pero el segundo gol del Sanse es completamente evitable.
Que tenemos que ver que la primera parte hemos concedido demasiado. Ellos son un buen equipo con el balón largo y la segunda jugada, y nos ha costado. Es cierto también que el primer gol es un golazo, hay veces que el fútbol es de aciertos, el segundo gol es muy evitable.
Y por todo ello, por sobre todo la gran segunda mitad que hizo el equipo de Onésimo Sánchez, decía el técnico del filial celeste que merecieron algo más en el partido de este fin de semana.
Hemos merecido empatar o ganar el partido en esa fase, porque hemos tenido innumerables ocasiones claras, pero es cierto que tenemos que hacer también un poco de, porque a pelota parada defensiva concedemos y ofensiva hemos sacado multitud y no nos cuesta hacer mucho daño.
Hablaba también el técnico del Celta B sobre la propuesta de juego que tiene el equipo, una propuesta muy ofensiva que a veces concede en defensa, pero claro, si juegas con este tipo de propuesta tienes que saber que debes hacer más goles que tu rival.
Nosotros también nos lo jugamos a por nuestra manera de jugar, por nuestra manera de proponer. Sabemos que somos un equipo de, bueno, pues hoy si el resultado es 3-3 no pasa nada, o si es 5-4 no pasa nada, porque ellos han tenido y nosotros hemos tenido innumerables. Quiero decir, también sabemos que somos un equipo que por nuestra propuesta concedemos.
Y en segunda red, Ricardo, remontada, victoria y liderato para el Pontevedra.
Y es que el Avilés golpeó primero, adelantándose en el minuto 5 de partido. En el 36 empataban los granates, pero solo un minuto después volvía a ir a contracorriente el equipo de Ángel Rodríguez. Con ese 1-2 se llegó al paso por el túnel de vestuarios. En la segunda mitad, de nuevo, al igual que contra Unión Adarve, remontada épica del Pontevedra. Gracias a Rufo y a Charles, que le dieron la vuelta al marcador. Ángel Rodríguez hablaba así sobre la madurez del equipo en este tramo final de la temporada.
El equipo sí, se repone bien tras los mazazos. El equipo entiende que si hace las cosas como las viene haciendo normalmente, término de los 90 minutos, y sobre todo aquí en casa el equipo es un equipo muy fuerte, porque además te lo reconocen todos los entrenadores que vienen por aquí. Creo que el equipo ha madurado mucho en muchos conceptos, y si este equipo empezara otra vez el campeonato, seguramente ese inicio que tuvo no lo hubiese tenido.
Palabras del técnico granate, que alababa al jugador más destacado del Pontevedra, el que le dio el gol de la victoria. Este es Ángel Rodríguez hablando sobre Charles Díaz.
Determinante, evidentemente. Cuando ves que acaba el partido y ha hecho gol, y ha hecho el tercero además, y ha salido con la actitud que ha salido, Charles siempre determinante. Es un jugador que en el que todo el mundo se refleja, y cuando lo ves con la intensidad con la que entrena, con la que compite, al final, bueno, pues eso arrastra a los compañeros.
Concluía su palabra, su rueda de prensa post partido, el técnico del Pontevedra, hablando sobre el liderato, que ya son primeros y que eso supone sin duda una liberación para sus futbolistas.
Entiendo que debe ser una liberación, pero una liberación hoy, mañana y pasado, que descansamos, pero el miércoles tiene que ser una obligación mantener ese primer puesto. El equipo tiene que volverse a encarar las semanas con la intensidad con la que la estamos haciendo, porque al final quedan 5 partidos y cuanto más concedas, menos posibilidades vas a tener.
No le fue también al Corucho, que perdió 1-0 en su visita al Leganés B.
Ante un rival directo, como bien decía Santi, por el playoff de ascenso, un solitario gol del filial pepinero impidió el que sería el 10º partido consecutivo sin perder para el equipo de los hermanos Montes. Precisamente, Jacobo Montes, el entrenador del Corucho, una vez finalizado el partido, dice que este resultado es difícil de explicar por lo que se vio en el terreno de juego.
Sí, que hoy, cuando a alguien que perde aquí un 0... alguien que no miró o partido é difícil de explicar, ¿no? Creo que tivemos o control absoluto do xogo, do partido. Bueno, recibimos un gol na primeira chegada, unha xena única. Sí que é certo que cando se quedaron con menos, se pusieron en bloque baixo, sí que tivemos máis dificultades, ¿no?
Y por último, en el estadio del El Mántico, en Salamanca, durísimo correctivo a La Rosa, que perdió 4-0 frente al Salamanca. Pero cerca de un centenar de aficionados viajaron hasta la ciudad castellano-leonesa para arropar, para acompañar al conjunto arlequinado. Después de este durísimo varapalo para los de Jorge Otero, al filo de las 10 de la noche, en un área de servicio, en el camino de vuelta rumbo a Vilagarcía, sucedía esto. Sin duda, Ricardo, estos aficionados bien merecen que el equipo se deje la piel en lo cada vez menos que queda de temporada.
Así es, Santi, sin lugar a dudas, los aficionados que se desplazaron hasta el municipio salmantino. La segunda mitad del partido ya estaba sentenciada, porque en la primera mitad, con ese 3-0, todo parecía indicar que el de La Rosa se iba a ir con las manos vacías. Así fue, de hecho, lo intentó en la segunda parte, pero no pudo el equipo de Jorge Otero. Un Jorge Otero que al acabar el partido, al finalizar esa goleada de los locales, decía que estaba decepcionado con el partido que hicieron sus jugadores.
Nosotros, toda esa gente que ha venido y que creo que no se merece lo que hicimos hoy. Tremendamente decepcionado, ¿no? Sabíamos de que ellos se iban a apretar, que iban a ser un equipo muy incisivo. ¿Qué ocurre? Que se encontraron con esos dos goles muy fáciles y evidentemente pues se les puso el partido muy de cara, ¿no?
Decepcionado, pero sabe el técnico arlequinado quién es el principal responsable de la derrota. Él dice que tiene toda la culpa.
Hoy era un partido importante, vital, por supuesto, pues más agresivos en las disputas, más agresivos en las marcas. Bueno, y así evidentemente es muy, muy difícil, ¿no? Y evidentemente pues soy el máximo responsable, el máximo culpable y la verdad que muy dolido, claro que sí.
Poco vale lamentarse ya, no sirve de nada, dice Jorge Otero, que hay que pasar página, porque a pesar de la dura derrota, este Arosa ha demostrado que sabe olvidar los malos resultados y encarar el futuro con mucha más ilusión.
El fútbol no, lo que hagas esta semana no depende de la que viene, ¿verdad? El fútbol es lo bueno que tiene. El hecho de que ganes hoy no implica que ganes mañana, que pierdas hoy no implica. Evidentemente, sabemos el rival que tenemos, difícil, pero... creo que el equipo demostró en más de una ocasión que es capaz de afrontar ese tipo de partidos.
Cerramos el fútbol con dos buenas noticias. En fútbol femenino, el viaje sin terrías está a tan solo un empate en la última jornada de certificar su ascenso de categoría. Por su parte, precisamente el empate de este pasado fin de semana entre Sárdoma y Oviedo B deja todavía una de las plazas en el aire, que previsiblemente van a ocupar o las obetenses o las carballonas o el equipo vigués, que deberá dilucidarse partido, plaza que deberá dilucidarse en una última jornada que se prevé de total y absoluto infarto.
Muy buenas tardes a la gente. ¿Te acuerdas de...?
Fíjate, yo creo que esta es una de las preguntas que nos estamos haciendo todos en los últimos días. ¿Por qué?
De lunes a viernes, de 4 a 7, en la tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, encuentras el mejor entretenimiento y todo lo que necesitas para entender la actualidad.
Más cosas, balonmano, Liga Sobal, nueva derrota de Balomán Cangas, Frigoríficos de Morrazo, en este caso en Benidorm, por 31 a 24. Con deportividad, Nacho Moyano reconocía que el equipo alicantino había sido infinitamente superior.
Ante cada cambio o ante cada posible acción que intentábamos prepararles, la han resuelto a la perfección. No hemos recibido gol en prácticamente todas las acciones y nosotros en ataque nos ha costado muchísimo y ellos han roto el partido y al final pues bueno, pues han tenido una renta muy muy cómoda durante toda la segunda parte, justos y merecedores ganadores de los dos puntos.
Consumada esta derrota frente al Benidorm, los de Nacho Moyano son octavos clasificados en la Liga Sobal con un colchón de 7 puntos sobre el descenso. En la división de honor femenina, Mecalia Atlético Guardes 38, Zonzamas Lanzarote 16. Se ve que el resultado al final estuvo bastante ajustado. Conservas Orbe Rubén Saporriño 21, Málaga Costa del Sol 27. Y en división de honor plata, por el título y el ascenso, dos malas noticias. Perdió el Cisne en la Ciudad Condal frente al Barça 37-34. Lo propio, mismo mal resultado para la Canorna Más Balinox, que perdió en este caso en Alicante por 35-25. Pero si es sobre todo preocupante una situación de nuestros equipos es la del Teucro, que pende de un hilo su permanencia en la categoría después de perder este fin de semana, en este caso en Córdoba, frente a Cajasur por 39-33. Y ahora vamos a esto, Liga Femenina Challenge, pusimos punto y final a la Liga Regular con un triunfo del Celta Zorca Recalvi en Mataró por 48-69. Ya sabemos quién va a ser el rival de las viguesas en la primera eliminatoria por el ascenso, va a ser el Recoleta Zamora, una eliminatoria, recuerdo, a doble partido en el que cuentan los puntos conseguidos sumando la puntuación de ambos choques. En Liga EVA perdieron nuestros dos equipos, Básquet León 88, Marín Peixe Galego 77 y Porriño Baloncesto Base 67, Culleredo 89. Y por último, por desgracia no podemos terminar el bloque del baloncesto tampoco con buenas noticias, porque también cayó el Ibercon Sanfib, en este caso, frente a Vida Ideac de Bilbao, a domicilio en el Bocho, por 72-51.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y ayer domingo volvió la Big Bay. Lo hizo además, podemos decirlo, que por todo lo alto, porque además acompañó el tiempo. La prueba fue, como siempre, un rotundo éxito después de sus 2 años obligados de parón por el coronavirus. El triunfo en la prueba reina fue, hablamos de la maratón, para Rubén Pereira entre los chicos y para nuestra siguiente protagonista entre el género femenino, Tamara Amigo. Hola, Tamara, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena, Tamara.
Muchísimas gracias.
Tamara, me ha contado un pajarito que todavía pasadas ya algo más de 24 horas, que no te lo acabas de creer.
No, la verdad es que no, para nada. O sea, como he dicho ya todo el rato, o sea, quiere decir, no me lo esperaba para nada, no iba con intenciones absolutamente de nada. Bueno, nada más que de terminarla y sentirme bien. Y claro, pues, o sea, sorpresa no, o sea, lo siguiente, no, estoy, o sea, es que no me lo creo.
Tengo apuntado aquí tu tiempo. Corrígeme, por supuesto, si me equivoco. 3:17:28, ¿es correcto?
Sí. 3:17, los dos puntos ni los dos.
¿Qué media haces para poder terminar en este tiempo la Big Bay?
Pues me salió 4:37, 36:37.
Pues ya hay que correr. Imagino que con este ritmo, durante los 42 kilómetros, algún que otro momento de flaqueza tiene que haber en el recorrido, ¿no?
Es que, a ver, realmente, claro, yo no, era, como digo, o sea, era mi primera maratón, sí que es cierto que yo creo que es una de las carreras que más me he preparado a nivel de entrenos, un poco más mejor, o sea, me lo he planificado lo mejor que he podido, dentro de que, claro, que al final yo es a nivel individual, yo corro normalmente sola, entonces, pues bueno, sin más. Entonces, pues claro, yo sí que me lo preparé un poco, pero mi idea, o sea, cuando empecé a plantearme los entrenos, siempre era todo para terminarla. Mi idea era, pues eso, 3 horas y media. Empecé haciendo entrenos de mantener el ritmo, pues eso, de 3:50, o sea, perdón, de 4:50, 4:55. Uh-huh. Bueno, vi que ahí iba cómoda, iba sobrada, entonces, pues bueno, fui bajando un poco, hasta que sí que es cierto que cuando salí ayer en la línea de salida, pues bueno, yo sí que calculaba y a decir, pues eso, pues correr a 4:40, la verdad. Y sí,
¿y qué
todo
se siente al cruzar la meta?
Me fue muy fácil. ¿Dime?
¿Que cómo describirías tú el momento de cruzar la línea de meta?
Buah, es que es impresionante. O sea, cualquier carrera que hagas, o sea, ese momento es... O sea, te compensa todo lo que hayas sufrido durante la carrera. Pero bueno, claro, o sea, nunca había pasado la línea de meta en 42 kilómetros. Siempre eran medias maratones. Entonces, pues claro, o sea, saber... Yo cuando lo peor lo pasé fue a partir del kilómetro 38. Pero era uh-huh. como... o sea, es que ya no me queda nada. Ya era como, va, pues sin más. Seguir, ver en el reloj el kilómetro 40, ver el 41 y decir, Dios, un kilómetro. Y no sé, y encima, claro, yo no me esperaba eso, saber que iba primera, o sea, era como en plan, pero en serio, o sea, ¿qué broma es esta? Es que no sabía qué hacer, no sabía ni qué hacer, ni qué decir, ni nada, o sea, es que no, ni idea.
Ahora, Tamara, te tienes que comprometer a correrla del próximo año.
Hombre, lo intentaré, por supuesto que sí, o sea, vamos, nada me gustaría más, pero primero... bueno, ya digo, siempre lo dije que desde que empecé a planteármela y aún, pues eso, la semana pasada así, siempre decía que, bueno, a ver, es que no es lo mismo prepararte una carrera de 21 kilómetros o requiere su tiempo y bueno, pues si puedo por trabajo por todo, sí, hombre, claro, me encantaría.
Pues aquí te esperamos nosotros entre Vigo y Bayona en la disputa el próximo año de ya. Ojalá que con total y absoluta normalidad una nueva celebración de la Big Bay. Ojalá. Tamara Amigo, ganadora de la maratón de este año. Enhorabuena y gracias.
Gracias a vosotros.
Venga, Rodri, que nos vamos. Eso es. Déjame que le pregunte a Ricardo de Miguel, primero por Marisquiño. Ricardo, que parece, según ha confesado esta mañana el alcalde Caballero, diversifica sus pruebas.
Así es, lo hará a partir de la edición del próximo año. Este año, cuando cumple 25, el Marisquiño anunció a Abel Caballero que la competición de skate tendrá lugar en el aparcamiento central de Samil de nuevo, como era en la forma original.
En motocross, además, Ricardo, ¿cómo le fue a Rubén Fernández?
Pues terminó la general en octavo puesto, dejando atrás otro fin de semana con varias caídas, pero Santi en el que volvió a demostrar que puede ser competitivo en la máxima categoría.
En fútbol sala femenino, en primera ganaron los dos, Pollo y Marín, que además certifica su permanencia.
Así es, 2-3 le ganó el Marín al Juventud Erix, al colista, y el Pollo Pescamar se impuso con contundencia 5-2 al Leganés.
Pues con esto nosotros nos vamos. Esperamos haber estado a la altura. Gracias, Ricardo. Hasta mañana.
Gracias, Santi. Recupérate.
Muchas gracias. A seguir luchando contra el coronavirus. Tarde o temprano nos iba a tocar a todos. Así que todo el ánimo del mundo. Gracias por estar con nosotros. Os quedáis con la tarde aquí en COPE. Feliz tarde. Adiós.
Son las 4, las 3 en Canarias.